El trazo errante.
Una exposición de lujo y no es una frase hecha. Hablamos de Bulgari y Roma y lo hacemos con Alicia Perris. Hola, Alicia.
Hola, buenas tardes. Sí, estamos más en Roma que en Madrid estos días porque es una exposición muy anunciada, muy deseada, de la que se habla todo el mundo. He consultado, bueno, todo lo consultable y he encontrado una joya, hablando de joyas, una auténtica gema para traer a este programa para que no se pueda decir que somos unos frívolos, unos intrascendentes.
Que tampoco nos importa que nos lo digan.
Bueno, de vez
porque...
en cuando puede caer algo claro. Más gratuito.
Uh-huh. Pero seguimos hablando de los nuestros en esta exposición que pretende ser una de las más visitadas y glamurosas, ¿no?, que nos propone el Museo Thyssen.
Ha habido muchas exposiciones, el Museo Thyssen, muchas exposiciones de Bulgari, quiero decir, en todo el mundo, por la última con la inauguración de la restauración de las escalinatas de Piazza España que hizo Bulgari, como otros monumentos, otras grandes casas de moda. Y aquí entonces, como no es el Museo Thyssen-Bornemisza, después de presentar la de Givenchy de moda y abrir también o poner una pica en Flandes con la de Cartier en su día, sigue en esta línea que a mí me parece deliciosa porque está muy en consonancia con lo que se está haciendo en otras partes importantes, en otras capitales importantes, en otras salas, en museos de vanguardia, ¿no? Es una exposición, no es una exposición de joyas simplemente, sino una explicación de cómo la arquitectura y el arte de la Roma antigua y moderna han servido de inspiración a los diseñadores de la firma italiana de joyería a lo largo de su historia. Esta es una... la música que van a escuchar, que yo amo, porque siempre me ha gustado Grecia, he estado muchas veces, es un país que llevo otro más en el corazón, como la propia Italia, uno de mis abuelos era italiano. Es un griego el fundador, se llamaba Sotirios Bulgari, con lo cual es un inmigrante, otro inmigrante más que va y viene, que el pobre, con todos los problemas, por decirlo de una manera suave, ocasionaba el Imperio Otomano a las gentes que estaban bajo su, digamos, hegemonía, pues tuvo que huir de Epiros y de ahí fue a Corfú, que es una isla deliciosa, pero que donde los otomanos llegaban menos, pero llegaban porque era territorio de ellos, y de ahí pasó a Nápoles y de Nápoles se instaló en Roma. Por eso el Sorba el griego, que me parece otro utópico, este Kakoyanis que describe estos dos personajes inencontrables. Bueno, los Bulgari también son fruto, me parece, de un sueño, ¿no? ¿Cuáles son los monumentos que aparecen recreados en estas joyas? Pues los más icónicos de Roma, el Coliseo, la Plaza de San Pedro, Piazza del Popolo, la Vía Apia, la escalinata, como decíamos, de la Piazza España, las fuentes de Piazza Navona o el Panteón, el Templo de Venus y Roma, el Castel Sant'Angelo. Y en este homenaje de Bulgari y la Ciudad Eterna hay un intento de reunir, bueno, no es un intento, al final se reúnen 140 piezas de joyería de la colección Heritage o Heritage de Bulgari, entre las que se encuentran piezas de Elizabeth Taylor, de la que vamos a hablar, y Anna Magnani, y de algunas colecciones particulares, como la de la baronesa Thyssen. Todo empezó, según me dijo el director Guillermo Solana, porque Tita, la baronesa Carmen Cervera, tiene una colección de varias piezas y decía, porque se ha hecho una exposición para Cartier, que no es de la casa, y mis joyas no se pueden mostrar junto con otras joyas, canaletos y demás que tiene ella, aunque el canaleto no, que aparece exhibido, no es suyo. Y bueno, cantidad nada desdeñable de todo lo que fue la Dolce Vita de los años 60 y 70, que a partir de un estilo art déco muy anterior empieza a cambiar esta maison, empieza a variar la interpretación de la realidad del lujo, del glamour y de la capacidad adquisitiva de unos años luminosos, glamurosos, donde todo el mundo compraba joyas todo el mundo, quiero decir, este mundo del lujo y de la riqueza y del star system, compraba joyas como quien compraba una pizza al taglio, por ejemplo, un trozo de pizza.
Los años romanos, ¿no?
Los años
con
romanos.
Con esas superproducciones de,
claro,
cine.
Claro, de
también,
la Dolce,
¿no?,
Vita, de Via Veneto, del Palazzo Borghese y tantos otros. Y también hay fotografías de diversos artistas europeos que inmortalizaron la ciudad de Roma. Como, bueno, Canaletto es un pintor, claro, Gaspar Van Bittel, Hipólito Caffi o Arthur John Street. Y estas obras proceden en su mayoría, hay que decirlo, del Museo de Roma, un sitio que es precioso y muy bonito y nada visitado, que es el Palazzo Braschi, pero también la Galería Borghese, un más, donde está la famosa Paoletta de Canova, entre otras, y los museos capitolinos, ¿no? Entonces, el montaje es espectacular. Se ha hecho el subsuelo, pero se le ha cambiado absolutamente el alma a la sala de lo que estamos acostumbrados a ver expositivamente en las pinturas, y ha quedado hasta con perfumes, con elementos interactivos, en un viaje de más de 130 años por la historia de Roma, desde los adornos y accesorios realizados artesanalmente en plata a finales del siglo XIX, es lo que más me gusta de la exposición. Lo primero que pensé, parecen las joyas de la mujer de Schliemann, el descubridor de Troya, porque son de una orfebrería en plata austera, pero riquísima, mientras que las otras joyas, bueno, da un poco de cosa, semejantes joyones, pero la que hizo Sotirios, el pater mater de la casa,
el primer bulgarín,
el alma mater, el griego, son fascinantes, y yo creo que él sabía muchísimo de arqueología. Vive en una época en que la arqueología tiene otro boom, a partir de Pompeya, pues hay otro, ¿no?, importante, y creo que hizo un trabajo fantástico, ¿no?, que ahora se ha continuado. Los Bulgari ahora pertenecen al grupo LVMH, Louis Vuitton, Moët, Chandon, Genesis.
El grupo francés.
Que los, bueno, no fue una opa hostil, pero digamos que la cuestión está ahí. Y ¿por qué traemos esto aquí? Y la primicia es absoluta. Constantino Bulgari, que fue el hijo de uno de los dos hijos de Sotirios, es justo entre las naciones. Y esto es una primicia absoluta que puedo firmar y de la que estoy orgullosísima, porque lo he encontrado en la wiki. Es una joya dentro de la colección de joyas de la que nadie habla, y en este programa y en esta casa me parece absolutamente fundamental. En 1943, una época terrible en Italia también, Constantino y su mujer Laura Bulgari dieron asilo a tres mujeres judías que estaban escapando del gueto, de los acosos y de la muerte del gueto, ¿no? Y entonces, en 2003, el Museo Yad Vashem, donde he tenido el honor de ser becaria, les concedió esta condición de justos entre las naciones.
Al matrimonio,
con lo cual esto no tiene nada de frívolo y es absolutamente importante. Tendré que decirle muy seriamente a Lucia Boscaini, la comisaria, o a Guillermo Solana, que también hay que decirlo en algún momento o escribirlo en una cartela, o porque creo que es fundamental. No solo son generadores de riqueza, de lujo, sino también han tenido históricamente como casa y como familia un momento no solo para tomar champán con los Torlonia y los Colonna, el Romy Schneider y Gassman y Claudia Cardinale, sino que también han tendido una mano a gente que estaba mal, ¿no? Elizabeth Taylor es el otro must, porque hay cinco piezas suyas, bueno, suyas, que eran suyas, que fueron subastadas luego cuando ella pensó que se estaba pagando y que ya las había lucido. Además, esas joyas tienen estrictamente vinculaciones en cierta forma con sus dos matrimonios de Richard Burton. Burton decía que él le había descubierto a Liz Taylor, su mujer, la cerveza, y que Liz le había descubierto la casa Bulgari. Y que la única palabra en italiano que sabía decir era Bulgari. Entonces, esto fue lo de Bulgari, una eclosión de joyas, regalos, coqueteos, homenajes durante la filmación de la muy atribulada y atrabiliaria Cleopatra de la 20th Century Fox, cuyo director fue Joseph Mankiewicz.
El maravilloso.
El maravilloso y el pobre. Sí. Creo que infartó y todo porque el presupuesto se disparó.
Casi lleva a la bancarrota al estudio.
Sí, porque además creo que Liszt tuvo uno de sus famosos problemas de salud. Liszt se había pasado al judaísmo a los 27 años. Y fue una religión, ella era inglesa, de familia protestante, pero fue una religión que la acogió y que siguió durante toda la vida.
Sí, a pesar de que se divorció de Edith
Fischer. Sí, no, pero yo creo que había una persona muy importante cuyo apellido probablemente fuera de origen sefardí en su familia, que hablaba muy a menudo con el matrimonio, con los padres de Liszt, y que era su padrino, y yo creo que esta, dicen algunos expertos biógrafos, fue la influencia que hizo que toda la familia virara un poco hacia el judaísmo, ella muy personalmente, y que defendiera a capa y espada toda la situación y los derechos del Estado de Israel. Hasta el último día en que fue enterrada con un kadish y en un cementerio donde está un poco aislada, un poco pero bajo el rito judío. Eso es. Cosa que mucha gente tampoco sabe. Entonces, el cofre este de monedas, las monedas son uno de los grandes hitos, digamos, de la casa búlgara, con las serpientes como símbolos del Uróboro, de Hércules y demás, o los paréntesis, o el cabochón, pues estas joyas eran regalos como si fueran, bueno, pequeños objetos.
Claro. Este cofre del que habla se lo regala esta pareja que se conoce en Cleopatra, que estalla el romance.
Sí, porque estaban los dos casados.
El amor, el sexo, sí, todo, sí, durante el rodaje.
Sí,
de
mucho. Se notaba mucho. Había una química tormentosa y apabullante realmente, que quedó para la historia en una película que hoy es una película de culto.
Claro, Marc Antonio y Cleopatra a las órdenes de Mankiewicz. Y ellos dos, la pareja protagonista, le regala al director este cofre con monedas de Bulgaria.
Sí,
¿no?
Yo creo que como disculpas al pobre Mankiewicz. Y también hay dos collares, hay un anillo, un anillo creo que va con los collares, otro collar distinto de joyas muy importantes, y un objeto que a mí me fascina, que es un espejo egiptizante, que podría muy bien haber tenido la última soberana de los Lágidas, que era de origen griego, por cierto. Los Lágidas son griegos y son descendientes de un lugarteniente de Alejandro Magno. Así que estos faraones, ella hablaba, Cleopatra hablaba la lengua egipcia, pero otros no. Es decir, que son de origen griego, con lo cual aquí hay un looping histórico muy interesante y muy bonito, ¿no? Entonces, Liszt Taylor forma parte importante de esta exposición, como Anna Magnani también, y como comentábamos antes, la persona que da hospitalidad a toda esta gran muestra y a todo este séquito, estaba el embajador en la rueda de prensa que organizó este gran evento, también social, también glamuroso. Hubo dos fiestas, yo fui invitada a una, a la otra no, porque supongo que fue en la Embajada de Italia. Sé que fue la Embajada de Italia y supongo que la lista la llevó la Embajada de Italia. De todas maneras, cuando sea mayor, a lo mejor me invitan a la fiesta número uno, pero disfruté enormemente, sobre todo de la exposición, de la rueda de prensa y de todo lo que la exposición, aparte de los objetos, me pueda, que es lo valioso, lo bonito, me pueda sugerir antes, durante y después, esa especie de sueño donde nos llevan los objetos bellos, ¿no? Independientemente del valor, hay un valor de la belleza que yo creo que la belleza también creo que es un patrimonio común, que es un patrimonio de todos, que es disfrutable, independientemente de que los dueños sean unos u otros o se hayan convertido en 87 millones de euros en una subasta en Christie's que se dio Elizabeth Taylor para fines benéficos, que eso es muy importante decirlo. Es decir, esas joyas enormes, ese patrimonio de belleza y de arte que viene desde Sotirios, ¿no? El Sorba, el griego, no quedó como patrimonio de la familia para uso y disfrute único de las fiestas familiares, porque no se puede salir ni a la calle con eso hoy en día, ¿no? Los tiempos han cambiado. Y eso ha sido para curar, no hay que olvidarle la relación que tenía con Rock Hudson y el mundo gay, era gay friendly, Liz Taylor, mucho antes de que eso se pusiera de moda o de que eso fuera legalmente establecido en algunos países, ¿no? Es decir, que hay un volcarse por su parte a todos estos amigos actores que en un momento u otro, recordemos, James Dean, el gigante, era muy amigo suyo. Es decir, hay toda una, digamos, una afección de Liz, no solo por las joyas o por los escándalos o por las enfermedades o por apoyar también con muchas discusiones a Michael Jackson en su caída, sino por una cierta sensibilidad muy importante hacia causas que necesitan de financiación y de apoyo.
Bueno, entremos.
El apoyo mediático.
Entremos en esa Roma de Bulgari, no a lomos de un elefante como la reina Cleopatra a su llegada con su hijo, el hijo de César, a la ciudad, pero con esa imagen les invitamos a eso, a visitar esta maravillosa exposición que nos ha recreado.
Quiero
Alicia
dar
Perris.
Las gracias, como siempre, a Guillermo Solana, a Laura Andrada, que hizo muchísimo porque esto fuera bien. Y quiero despedirme con una cita de Andy Warhol que decía, porque también hay joyas de pop art en esta gran colección histórica. Warhol decía, cuando voy a Roma, voy a visitar Bulgari porque es el museo de arte contemporáneo más importante. Muchas gracias, Shalom.